Hoy está cumpliendo años Radio Nacional Salta. Ayer hablamos con el actual director, Robustiano. El más ilustre director que tuvo esta radio fue César Fermín Perdiguero, de cuya amistad disfruté, de cuya benevolencia también, ¿no? Y acá tengo un librito, ¿no? Y tengo algunas grabaciones. Lo vamos a escuchar a César Perdiguero encochereando en el recuerdo. Programa que tenía fantástico, ¿no? Un microprograma que a algunos salteños, sobre todo chicos, les provocaba miedo porque aparecía a la noche. Alguna mujer me ha dicho eso alguna vez, ¿no? Lo hacía muy bien, historias maravillosas. Ahora vamos a escuchar una muy graciosa del condenado, un fantasma que apareció ahí, una historia maravillosa. Este libro, después pasamos la grabación, que también me la dio él, me lo dio César, se llama igual que su papá, el negro Perdiguero, a quien he logrado aprisionarlo ahí en el teléfono. ¿Cómo te va, negro?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, un gustazo. Y no, gracias por la memoria del Perdi.
No, el Perdi. Vos sabés que todavía hay mucha gente que lo sigue llamando así. Arnaldo Echar le sigue diciendo el Perdi.
Sí, sí.
Y habla de él como si estuviera presente. Y está presente, ¿no?
Sí, fue un personaje que no se va a ir.
Sí, él es el inventor, estamos hablando de los festivales, de esa preciosa fiesta que es la Serenata a Cafayate, ¿no?
Sí, él con Arnaldo fueron los padres de ese invento, que dura ya con 40 y pico de años, y bueno, que fue un éxito de nuestro norte salteño, sí, que estábamos sin festival en un momento,
sí,
importante.
Sí.
Nos quedamos sin festivales, pero la idea de mi padre fue otra, fue conjunto con Arnaldo, que por eso se llama Serenata a Cafayate,
sí,
cantarle al obrero, cantarle a la viña, cantarle al fin de vendimia, por eso le pusieron Serenata a Cafayate.
Está muy bien. Y se hace en la Bodega Encantada.
Se hace en la Bodega Encantada, que es un predio precioso,
precioso,
que vos tuviste algunas, muchas,
sí,
veces.
Sí, claro, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Alguna vez presentando también.
Sí, sí, sí.
Che, ¿y cómo te acordás del Perdi?
Bueno, mi tata fue un hombre, para mí, ¿no? Tipo maravilloso, generoso, lleno de anécdotas, lleno de cuentos hermosos. Un hombre que sobre todo generoso, porque él, sí, brindaba oportunidades, abría puertas, era un hombre que pensaba más en los otros que en él.
Sí,
fue un hombre tranquilo, por supuesto, y lo atrapó el periodismo, por eso se aleja un poco de su poesía,
sí,
se dejó atrapar con el periodismo y el diario y la radio se lo morfaron, me parece.
Sí, él escribía en el Tribuno.
Él escribía en el Tribuno, fue director del diario El Norte,
sí,
y fue secretario de redacción del diario El Tribuno, sí, muchos,
sí,
años.
Sí, 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 sí. Qué lindo, sí, qué lindo acordarse de él.
Además, bueno, sus comienzos con Falú,
sí,
con las primeras canciones importantes.
Hay una canción que hizo con Falú que, sí, habla del embarazo de tu mamá.
Sí, claro, que se lo dijo.
Tu mamá te tenía voz en la panza.
Que claro, la canción de las...
No, del único
Secha. Del único Secha.
Sí.
Sí, sí,
sí.
Y después escribió con muchas otras, sí, músicos, pero no fue un prolífero compositor, autor. Él se dedicó, después yo sigo insistiendo, que lo atrapó el periodismo,
sí,
a él.
Y sí.
Y le fascinaba ser presentador, le fascinaba el micrófono, eso,
sí,
tenía...
Sí, bueno, era locutor, ¿no?
Un amor especial, su origen radial es de locutor, sí, sí,
sí, sí, sí.
Además, yo siempre le decía, ya cuando era más grande, decía, vos sos el único tipo que trabaja todo un año para seguir laburando en Cosquín, porque sí, él,
claro,
sus vacaciones eran laburar y seguir en Cosquín laburando, ¿no?
Y él fue el primer salteño que... Sí. Se dedicó a hablar bien de Cosquín.
Él fue un gran difusor de Cosquín. Sí,
sí, sí, sí,
sí, sí. Amigo muy
Asamblea
amigo
Nacional del Canto, inventó,
sí,
él, sí.
además muy amigo del doctor Sarmiento, de Wisner,
sí,
que siempre
claro.
lo tenían presente, y lo mimaban también, ¿no? Ellos dos lo mimaban mucho.
Sí.
Yo hace como 20 años que no voy a Cosquín, pero yo la última vez que estuve le pusieron una esquina, una placa muy linda.
Sí, ahí está.
Y ahí está, sí.
Ahí está. Che, César, bueno, ahora que veo que atendés el teléfono te voy a llamar otras veces.
Bueno, por favor, ha sido un placer y gracias por el recuerdo del Perdi, que yo siempre, yo entre Tata y Perdi por ahí ando siempre.
Y sí, bueno, yo
y bueno, ese librito que hicimos en homenaje a él,
sí.
Fue un trabajo de recopilar algunas cosas porque se perdieron lamentablemente.
Sí.
Esa audición que vos hablabas,
sí, claro.
de la Cochereando en el Recuerdo, duró como 20 años.
Claro.
Pero en las primeras épocas se hacía en vivo, iba 5 minutos, duraba 3 minutos creo.
Sí.
Y a las 11 de la noche.
Sí.
Y de allí, después aparecieron los grandes grabadores, eso con las cintas, los platos con cintas grandes.
Los Revox.
Sí. Y ahí se grababa. Y el lote al mes se grababa sobre lo mismo, así que se fue perdiendo mucho, mucho, mucho. Bueno. Así que yo logré nada más que muy pocas, algunos, a gente que tenía guardada en la radio había algo,
y
logré muy poco realmente.
Un abrazo, negro.
Ha sido un placer, que sigas muy bien, siempre te sigo en tu radio y escucho y siempre tan ilustrado sobre todos los paisajes de nuestro país.
Un honor tenerte de oyente. Bueno, negro, hasta el próximo vino.
Muchas gracias.
Chau,
te esperamos por Salta.
Chao, chao. César, se llama con el padre, César Perdiguero. Cochereando en el recuerdo.
Cochereando en el recuerdo con César Perdiguero.
De noche, a veces uno anda volviendo lentamente por perdidos callejones, por caminos tristones y solitarios. Y en eso, desemboca en esquinas sabrosas, donde maestros memoriosos se reúnen para echar el parrafito de la evocación. Y ahí se quedan las horas hablando del pasado, de cosas idas, recordando curiosos sucesos. De pronto, de solo estar, nomás sale a la conversación la cuestión de los julepes, de los sustos y los aparecidos, que al parecer años antes andaban sueltos por todos los callejones del miedo. Y ahí se cuentan las cosas más descabelladas, increíbles, semientes de lo lindo. La otra vuelta, por ejemplo, estaban contando el cuento del condenado, de ese maestro gigantesco, barbudo, con dientes asinotos que les sabía aparecer a los troperos en medio de la noche y que los peleaba y se los comía a todos, según decía esa fábula inventada por quién sabe qué trasnochado narrador. Los patrones, agregaba el relato, sabían recomendarle a sus troperos que viajaran de noche y que durmieran de día para que no los topara el condenado, que cuando los agarraba durmiendo los hacía polvo. Todo el mundo paraba la oreja para no perderse una coma del relato, que siempre terminaba con la mención del gaucho temerario y valiente que le había ganado la pelea al condenado con solo hacerle la señal de la cruz con el cuchillo. Una vuelta, un maestro que estaba escuchando la reiteración del cuento del condenado dijo a toda la rueda: vean, esto que les voy a contar no es un cuento, es una cosa cierta, algo que le ha pasado una mano muy peliaguda a ciertos maestros caminadores. Años antes, un conocido comerciante lugareño sabía ganarse la vida viajando por el Chaco, saliendo desde embarcación adentro a vender sus mercancías. El hombre, siempre confiado en sus propias fuerzas, como que era de agallas, siempre andaba solitario por esos caminos, y en esos tiempos muy asolados por asaltantes y hiel, por gente de mal vivir. Una vuelta, dice que estaba volviendo del Chaco y que ya estaba muy cerca de embarcación cuando en eso lo pilló la noche. En eso, luego ve a la orilla del camino algo como un lindo descampado, tan lindo que parecía una vereda, y ahí nomás armó su cama. Como hacía un poco de calor, había muchos mosquitos, y para defenderse de ellos sacó una sábana y se envolvió cabeza y todo. Ya serían como las 2 de la mañana cuando lo despertó un tropel de caballos que se acercaba. Paró la oreja el hombre, esperó un momento y enseguida vio que pasaban unos cuatreros que llevaban enlazada una ternera. El comerciante, al ver que ese grupo iba con dirección al pueblo, se levantó y les dijo: oiga, espérenme, que yo también voy con ustedes. Pero qué diablo, los cuatreros no quisieron saber nada ante ese fantasma blanco que se paraba en medio del camino de esa manera, cubierto con una sábana blanca. Además, los cuatreros se fueron convencidos de que se trataba de una cosa del otro mundo, de un fantasma con toda la barba, pues el pobre comerciante, sin darse cuenta, se había puesto a dormir justo en la puerta del cementerio. Chulo, ¿no?
Bueno, siempre terminaba así César, ¿no? Con churo, ¿no? Lindo, ¿no? Quiere decir eso.